Fíjense que nuestro invitado de esta noche ha desarrollado gran parte de su carrera política, que es bastante dilatada, créanme, en Madrid. Pero lleva un par de años siendo secretario de Estado de Administraciones Públicas. Se podría decir que el ministro Montoro ha recuperado a uno de sus colaboradores de la época en la que ya ocupó en su momento la cartera de Hacienda en la segunda legislatura del señor Aznar, si no recuerdo mal. Colaboró ya entonces en la reforma de la financiación autonómica y en esa sigue, entre otras muchas cosas, porque parece que el asunto no tiene fin. Antonio Germán Beteta Barrera. Si le parece, cortamos. Antonio Beteta.
Muy bien.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antonio, gracias por estar un ratito con nosotros aquí en este estudio 101 de la Casa de la Radio en directo. ¿Qué hace un abogado de formación? Ya sé que luego habrá tenido sus correspondientes másteres y doctorados, pero su formación básica, o de arranque al menos, es la abogacía, rodeado siempre de números.
Bueno, yo estudié ICADE, es decir, Derecho y Económicas, y mi trabajo ha ido siempre de la mano en los dos aspectos, tanto el jurídico como en el aspecto económico. Y políticamente hablando, pues la verdad, a los 4 años de estar en la Asamblea de Madrid, justo cuando entró Alberto Ruiz Gallardón, ya me encargué de cosas de Hacienda desde la oposición a Joaquín Leguina, que era entonces el presidente de la comunidad. Y desde entonces sigo, 1987, cargando con la calculadora a cuestas.
Y muchísimo tiempo con todo lo que tiene que ver con Madrid y sus números.
Sí, claro, desde el año 83 que empecé como diputado en la Asamblea de Madrid, era el más joven del Grupo Popular en aquel entonces, y ahora ya no tengo un pelo negro, todos son canas, o sea que ha pasado algún tiempo. Sí, sí, totalmente. Sí.
Esto de la política nacional es muy distinta o muy distinto a la autonómica.
Muchísimo, muchísimo.
¿En qué, Antonio?
Pues la política autonómica es la cercanía, es la resolución del microproblema, es el contacto con la realidad permanente, con la asociación de comerciantes, la asociación de vecinos, la solución de aquello que es concreto y específico. Y la política nacional es más conceptual, es llevar adelante una estrategia e intentar convencer y liderar al área de tu actividad a que lleven adelante esa política del gobierno. Es más global, mientras que la otra es más micro, cosmos, atacar más directamente a la realidad.
¿Y dónde está más cómodo, Antonio Beteta?
Pues yo creo que la vida tiene sus fases. Hay momentos en los cuales uno es más feliz resolviendo el problema a corto plazo, y otras veces dice, si estuviera en el gobierno de España, madre mía, pero es que no se dan cuenta, ¿eh? Y entonces cuando estás en el gobierno de España dices, sí, ya me doy cuenta, pero no es tan fácil arreglarlo.
No es tan fácil. Antonio Beteta, que nos ha pedido un tema que canta como Los Ángeles de Celine Dion y que tiene en su haber una palabra, poder, el poder del amor,
dedicado a mi mujer.
Ha arrancado este tema, me estaba usted diciendo algo y no lo he entendido, Antonio.
Decía que se lo dedicaba a mi mujer, que sé que me está escuchando, como siempre hace, porque luego es la que me dice la verdad de dónde he metido la pata. No tiene pelos en la lengua y se lo agradezco de corazón.
¿Cómo se llama su mujer?
Maite.
Maite, buenas noches, ¿eh? Gracias por estar al otro lado de la radio. Sin ustedes, ¿qué seríamos nosotros? Pues absolutamente nada. Mete muchas veces la pata, Antonio.
Pues unas pocas, porque a veces me ocurre alguna frase graciosa que se me malinterpreta y luego me arrepiento enormemente de la gracia, que muchas veces no es el fondo de la cuestión, pero si uno lo analiza la cáscara sin ver el fondo, dice, qué guapo hubiera estado callado.
Bueno, vamos a lo que vamos, señor Beteta. Reforma local. La reforma de la administración local, Si no estoy mal informado, se va a aprobar el lunes en el Senado.
Sí.
El jueves definitivamente en el Congreso. Ese día los alcaldes, sí, el día 19, el día 19 los alcaldes contrarios han llamado a la concentración frente a los grandes ayuntamientos que ellos lideran, que ellos dirigen. Ellos dicen que es un ataque directo al municipalismo. En fechas anteriores incluso algún alcalde del PP, un servidor, le ha escuchado más o menos este argumento. Yo no sé si lo seguirá defendiendo, pero yo lo he escuchado. ¿Qué les dice a todos estos alcaldes que se van a manifestar frente a las puertas de los grandes ayuntamientos del país? O bueno, algunos de los grandes ayuntamientos del país.
Lo que yo les diría es que están profundamente equivocados. Esta es la ley más municipalista que hay. Es una ley pensando en las competencias municipales, separando competencias y garantizando su financiación. Y que nunca un gobierno de España ha apostado por los ayuntamientos como el gobierno de Mariano Rajoy, porque Cristóbal Montoro cree muchísimo en los ayuntamientos. Han demostrado ser ágiles y capaces en prestar servicios directos a los ciudadanos, y esta ley ampara, protege, defiende que eso siga siendo así. Han demostrado ser capaces de ajustarse los gastos como ninguna otra administración. Son los únicos que han pasado de déficit a superávit en un solo año y han dado un ejercicio de saber hacer, interiorizando los principios de la ley incluso antes de estar en vigor. Y por lo tanto, cuando esta ley, si Dios quiere y las Cortes así lo aprueban, entre en vigor el 1 de enero, iremos viendo cómo todos los principios de la ley se van a concretar en unos ayuntamientos más fuertes y con más competencias, y desde luego contarán con todo el apoyo del Gobierno de España, del ministro de Hacienda y de este secretario de Estado para el mejor servicio de los ciudadanos.
Más competencias y más presupuesto, porque competencias igual a más dinero.
Tiene superávit. 0,22 puntos del Producto Interior Bruto. 2.200 millones de euros de superávit en su conjunto. 5.000 ayuntamientos con remanente positivo de tesorería. Y están gestionando. Con lo cual, todas las competencias que están llevando a cabo, es evidente que las van a poder seguir llevando a cabo en términos de equilibrio presupuestario. ¿Qué es lo que hace la ley? Impedir que dos administraciones incidan simultáneamente sobre una misma competencia para evitar la duplicidad y, en consecuencia, un gasto ineficiente. Una u otra, pensando en que lo mejor es que lo cercano lo gestionen los ayuntamientos, que las comunidades autónomas dejen a los ayuntamientos esa rama de actividad y, en la medida en la que estén en situación de financiarlo, lo hagan a través de convenios; en la medida en la que no estén en situación de financiarlo, acuerden con el ayuntamiento retirarse de esa prestación de servicio, como de hecho está pasando ahora, y, en definitiva, que se clarifique el panorama, que todo sea mejor, en tanto en cuanto que cada euro que pagamos de nuestros impuestos revierta a todos nosotros, pues en servicios públicos.
Fíjese que ha mentado usted la administración local, el ayuntamiento, la administración autonómica, las comunidades autónomas, pero no ha mentado la provincial, la diputación, que se mantiene. ¿Por qué se tienen que mantener las diputaciones, señor Beteta?
Pues en primer lugar porque son una gran mancomunidad, una agrupación de municipios. Tenga en cuenta que en España hay 8.117 ayuntamientos, de los cuales solo 400 tienen más de 20.000 habitantes. En consecuencia, hay una dispersión enorme en el panorama municipal. Hay muchos que son muy pequeños y que, en consecuencia, su tamaño les impide en muchos casos prestar servicios con eficiencia. Las diputaciones provinciales tienen ese fin, el poder ayudar a los pequeños ayuntamientos a ser más eficientes en la prestación de los servicios. ¿De forma obligatoria? No, de forma voluntaria. ¿Pero qué es lo que obliga la ley? A transparentar. Es decir, ¿qué cuesta la prestación de un servicio en cada uno de los ayuntamientos? Y que el vecino pueda mirar al de al lado y ver si su ayuntamiento es más eficiente o no más eficiente. Y, en consecuencia, si no lo es porque está coordinado ya con su diputación, ¿por qué no hacerlo? Nada se pierde, todo se gana. A fin de cuentas, es una entidad local que está elegida por los propios concejales y, en consecuencia, representa a los propios concejales. Es simplemente un apoyo de los mismos, no es una sustitución competencial de los mismos.
8.000 y pico ayuntamientos. ¿Dónde quedó
8.117.
¿Dónde quedó esa idea de intentar reducirlos? Porque me estoy acordando de Italia. También se planteó eso desde las alturas del poder y no han reducido ni el ayuntamiento.
Bueno, nosotros ya hace tiempo que habíamos renunciado a esa idea, porque después de hablar con el municipalismo y después de hablar también dentro del Partido Popular, vimos como el sentimiento municipal, en que cada uno tenga su propio municipio, su propio ayuntamiento, ese arraigo, no está reñido con el equilibrio presupuestario. Y al ir viendo cómo han ido acomodando modos de gestión, sistemas, pues vimos que era algo que no tenía por qué seguir adelante. Reducir por reducir es un absurdo. reducir por mejorar podía tener su razón de ser. Como han acomodado costumbres, han acomodado gastos, han acomodado sistemas, ¿por qué tenemos que reducir? Al revés, se profundiza en la democracia si se mantiene el arraigo a las costumbres, el arraigo a las tradiciones y al mismo tiempo el respeto a cada euro que pagamos los ciudadanos en impuestos.
Hay más suspicacias, hablo de esa reforma local, de esos alcaldes que han llamado a la concentración frente a los ayuntamientos. Digo, hay más suspicacias a partir de lo que técnicamente se llama Cora.
Sí.
Y que no es otra cosa que la propuesta para la reforma de las administraciones públicas. Suspicacias de Cataluña, fundamentalmente, porque entienden que supone una intromisión en sus competencias y se niegan a asumir varias recomendaciones, ¿eh? Sí. De ustedes. ¿Qué les decimos en este punto a los señores de la Generalitat de Cataluña?
Bueno, señores de la Generalitat, siempre les digo lo mismo con todo cariño y todo respeto. Primero, equilibrio presupuestario. España tiene unos compromisos con Europa. Y el equilibrio presupuestario es algo esencial. No podemos gastar más de lo que tenemos, ni debemos dejar de pagar todo lo que gastamos. Las deudas impagadas son un cáncer para la economía. Hacen perder puestos de trabajo. Y por lo tanto, en ese sentido, el priorizar, el saber qué es mejor para tus ciudadanos, el ir reduciendo a aquello que es imprescindible y que puedes financiar, es el mejor servicio que pueden dar a los catalanes y, por supuesto, al conjunto de los españoles. Y lo que hace la Cora son recomendaciones. Recomendaciones que dicen algo así como: hay un defensor del pueblo, pueden usarlo, no necesitan tener otro. Hay un tribunal de cuentas, pueden usarlo, no necesitan tener otro. Hay órganos de defensa de la competencia, pueden usarlo, no necesitan tener otro. Hay embajadas o oficinas comerciales, están a su disposición, pueden usarlas, no necesitan tener otro. Con todo eso pueden ahorrar mucho dinero, que puede revertir en mejores servicios públicos a los catalanes y también que los catalanes, en su caso, paguen menos impuestos. Yo creo que son recomendaciones razonables desde el respeto a su estatuto de autonomía, pero eso sí, recordándoles que la Constitución obliga al equilibrio presupuestario y que eso no es transigible. En lo demás hablamos de todo.
Tribunal de Cuentas, defensor del pueblo. Al hilo de lo que usted me acaba de comentar, hoy he leído en varios periódicos, por ejemplo, el País, página 19 de hoy, titular: el Estado mengua, pero poco, la reforma de la administración, medida estrella del gobierno, choca con la burocracia y solo afecta a 57 organismos menores.
Bueno, de menores nada, mayores. Y el Estado ya había hecho y seguía haciendo un enorme proceso de reducción de su sector público. Y si sigue avanzando, es decir, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas tiene una oficina y en esa oficina se van incluyendo, conforme el tiempo va transcurriendo, nuevas medidas. El conjunto de las comunidades autónomas ya ha reducido más de 350 entes, hay un compromiso de seguir reduciéndolo, y los entes locales, tres cuartos de lo mismo. Tenga en cuenta que en España hay 1000 mancomunidades, hay miles de entidades locales menores. La ley lo que obliga es al equilibrio presupuestario, la ley obliga a que no se pueda subvencionar por encima del 50% las entidades sectorizadas, y el Estado también tiene que llevar a cabo ese adecuado repliegue a lo que es los servicios públicos esenciales. El Estado está concienciado, el Estado lo está haciendo, las comunidades autónomas también. A veces unas tienen un ritmo mejor, otras tienen otro ritmo peor. Vamos hablando con todos ellos, ayudando en la medida de lo posible, sugiriendo posibilidades de actuación y con todo ello, ¿qué hemos conseguido? Pues que, en definitiva, 10.000 millones entre unos poquitos más ingresos y muchos menos gastos es lo que cuesta a los ciudadanos el estado de las autonomías en el 2013 menos que en el 2012. Yo creo que es un avance.
Desde Administraciones Públicas, desde su Secretaría de Estado, se pretende que en 2014 el periodo medio de pago de las deudas comerciales de ayuntamientos, de comunidades autónomas, etcétera, no supere los 30 días, un mesecito.
Sí.
¿Qué van a hacer para que esto sea así?
Pues, en primer lugar,
¿ahora de media en qué estamos? ¿Tres, cuatro meses?
Depende de las comunidades autónomas, depende de los ayuntamientos. Por ejemplo, hay 5.000 que ya están pagando 30 días. Hay 5.000 ayuntamientos que ya están pagando 30 días. Si uno mira el plan de pago a proveedores, donde es el proveedor el que pide que se le pague la factura,
claro.
1.280 de 8.117. En el resto, ni un solo proveedor ha pedido que se le pague una sola factura.
Porque se le paga
porque ya está corriente. Porque ya está corriente. Es decir, se puede hacer, claro que se puede hacer, ajustando los gastos a los ingresos. ¿Qué es lo que hace la ley que ahora mismo está en tramitación? Sí. La ley que está en tramitación lo que hace es, en primer lugar, establecer el criterio del periodo medio de pago. En segundo lugar, decir, si no se cumple el periodo medio de pago, que hay que hacerlo público, entran distintas medidas que al final lo que hace es que la propia Administración General del Estado paga al proveedor autonómico local con cargo a la comunidad autónoma o al ayuntamiento correspondiente. Es decir, no se va a ganar nada no pagando, porque sí o sí se va a pagar.
A 30 días.
A 30 días, claro. Para eso hay una ley que establece que el equilibrio presupuestario consiste en que el déficit público sea el establecido. En este caso, para el próximo año, las comunidades autónomas, 1% para todas. Las corporaciones locales, 0%. Que el techo de deuda no se traspase. Se fija uno a uno para cada comunidad autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Del que vamos a hablar en un instante.
Y tercero, y muy importante, que no se supere el periodo medio de pago de 30 días. Es decir, se incorpora el requisito de pagar a nuestros proveedores para garantizar los puestos de trabajo en todas esas pequeñas y medianas empresas que están trabajando para nuestras administraciones públicas, para conseguir que haya más competencia. Porque claro, si no hay músculo financiero, porque no hay pago, ¿cómo van a competir las pequeñas y medianas empresas? Es imposible. Y cuando hay más competencia, los precios unitarios bajan. Es decir, prestamos un mejor servicio al conjunto de los ciudadanos con un menor coste, haciendo realidad el principio del pronto pago.
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Decía yo antes que vamos a hablar en breve, es decir, ya mismo, porque creo que se va a reunir
antes de que acabe el año.
Efectivamente. Bueno, y ahí está efectivamente el asunto del déficit. Ahí han tenido ustedes sus más y sus menos con algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Sí.
Es decir, por el partido del gobierno central, sí. el del señor Rajoy, el del presidente, sí. El mismo ejecutivo que ha dado por bueno, a lo mejor me va a regañar, pero yo creo que voy a utilizar este apelativo, una especie de déficit a la carta, que según los que se quejan, premian a los que no terminan de cumplir y penalizan a los que sí lo hacen. Una reflexión que en principio a priori tiene su lógica. Ya estoy viendo por su cara que me va a regañar por decirlo de déficit a la carta, pero lo he dicho. Y tiene sentido la reflexión, Antonio.
Bueno, en esta vida casi todo tiene sentido según la óptica en que se mire. Pero yo le hago otra reflexión. ¿Cómo nos mira Europa? ¿Igual a todos los países? ¿O da unas capacidades diferentes de endeudamiento a cada país en función de su Producto Interior Bruto, en función de su riqueza, en función de su nivel de desempleo? ¿Es diferente? No hay una regla uniforme. Lo que nosotros tenemos claro es que había que ir avanzando hacia el 1% del 2014. Y lo que decidimos fue que durante el 2013 dar un periodo de adaptación a las comunidades autónomas que estaban más separadas para que pudiendo hacer muchos más esfuerzos que las demás, porque no los habían hecho antes, básicamente, pues que se pusieran estar lo más cerca posible de ese objetivo del 1% del año que viene, que ciertamente es duro, ciertamente es muy exigente, y ahí tenemos que estar todos en ese nivel de cumplimiento. Por lo tanto, no es a la carta. Tenía como objetivo ir acercándonos hacia ese objetivo del 1%, exigiendo más esfuerzos a quien más separado estaba.
¿Ha habido mucha marejada en el Cantábrico al respecto? ¿Han seguido las quejas o se ha conjurado ese malestar?
Bueno, yo creo que a lo largo del ejercicio todo el mundo ha visto los enormes esfuerzos, muchos de ellos muy conocidos a nivel general, que han hecho las comunidades autónomas más separadas o que han tenido más déficit. Por ejemplo, mucha gente quizá no sabe, porque ha habido menos lío, que en Murcia suprimieron su televisión. Todo el mundo sabe que la Comunidad Valenciana ha suprimido su televisión, por poner solo un ejemplo de algo que es muy conocido, porque de este modo han podido reducir, de algún modo están en camino de reducir su déficit sin tener que cerrar hospitales.
Enseguida vamos a recuperar esta entrevista, esta conversación, Antonio, porque se nos viene encima el boletín de la hora en punto. Si tiene bien, está un ratito más con nosotros, 5 minutos más, y recuperamos la conversación, ¿le parece?
Fenomenal, muy bien.
porque ya son las 10, las 9 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez.
Y Manuel López del Cerro y Julio Valverde, muy buenas noches.
Buenas noches, todo listo en el Soccer City de Johannesburgo para despedir mañana a Nelson Mandela. Hasta allí viaja ya la delegación española con el príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la cabeza. Se unirán al multitudinario funeral para el que se ha programado una agenda muy intensa, María Borrego.
El estadio Soccer City acogerá una ceremonia que verán millones de personas y a la que van a asistir más de 70 líderes de todo el mundo, entre ellos Barack Obama, la presidenta brasileña Dilma Rousseff o el cubano Raúl Castro, que tomarán la palabra. También estará presente el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que hoy ha vuelto a exaltar la figura de Nelson Mandela.
La firme defensa de Nelson Mandela de la igualdad fundamental de los seres humanos fue decisiva para el desmantelamiento del apartheid. Fue uno de los líderes más importantes de nuestro tiempo. Era un maestro y enseñó y practicó con el ejemplo.
Más de 1.500 periodistas de todo el planeta están acreditados para cubrir el funeral, un acto cuya duración prevista es de 4 horas y que se convertirá en la mayor reunión de dignatarios internacionales de los últimos años.
Y no les ha sentado mal la jornada de hoy a los mercados financieros. Aquí en Europa han acabado el día en verde. Falta por saber cómo le ha ido a Wall Street, que acaba de cerrar. Íñigo Inchusta, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una jornada sin grandes datos de referencia en Estados Unidos y se ha notado. Los tres principales índices bursátiles apenas se han movido en toda la jornada, una décima al alza. A este lado del Atlántico, todas las bolsas han cerrado en verde, lideradas por el parque madrileño y el de Milán. El IBEX ha subido 9 décimas y roza los 9.500 puntos. La prima de riesgo ha cerrado en 227 puntos básicos, de nuevo por debajo de la italiana y sobre todo en mínimos desde junio de 2011. Entonces, recordamos, comenzaron las tensiones una vez que España caía en la recesión, y a esto hay que sumar por otros dos datos. La rentabilidad del bono a 10 años ha caído hasta el 4,1%, en cambio el euro sigue por encima de 1,37 dólares.
Gracias, Íñigo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro, se consolida como la primera fuerza del país tras imponerse en las elecciones municipales. Ana Zurita.
Maduro consigue alejar la sospecha de que su victoria del pasado mes de abril se debió a la confusión del electorado chavista tras la muerte de Hugo Chávez. Su partido se ha hecho con el 44,2% de los votos frente al 41% de la alianza opositora de Enrique Capriles. Tras este resultado, Maduro mira ya las próximas elecciones.
Vayamos gestando desde ya la gran alianza patriótica para la victoria de las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2015. Desde ya, desde el corazón, una alianza ideológica, política, espiritual.
Ese es también el reto de la oposición tras el resultado de este fin de semana, mantener la vigencia de su discurso hasta diciembre de 2015, fecha de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Para la Mesa de la Unión Democrática, que había planteado estas elecciones como la prueba de fuego que debía superar el gobierno Maduro, ha sido un duro golpe. Días atrás, las encuestas le otorgaban la victoria en más de un centenar de ayuntamientos.
Aquí en casa, polémica en Cataluña por el simposio que comienza el jueves, titulado España contra Cataluña, organizado por el Instituto de Estudios Catalanes, un organismo público.
Partido Popular y Ciutadans han pedido que se suspenda por fomentar el odio. A juicio de los responsables del gobierno autonómico, está basado en datos reales. Barcelona, Jordi Valencia.
La organización defiende el simposio, es objetivo y académico, y sus participantes destacan por su rigor, dice Jaume Sobre, que es director del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña.
¿En qué épocas esta animadversión ha sido mayor o menor? ¿En qué regímenes políticos? ¿En qué tipo de gobierno se ha producido? Siempre a través de análisis académicos, de análisis científicos, con el máximo rigor académico.
El centro dice Sobre que es preparar un informe demoledor e incontestable sobre la animadversión histórica de España contra Cataluña. El PP ve el acto como una declaración unilateral de conflicto con España. El simposio, dicen los populares, elimina las posibilidades de dialogar. Para Alicia Sánchez Camacho, fomenta la hispanofobia.
Esta es la verdadera cara del gobierno de la Generalitat, que lo que hace es impulsar el odio, la hispanofobia, y lo que tendría que hacer es paralizar y suspender inmediatamente ese simposio.
Unión Democrática ha defendido la libertad de expresión de los promotores del simposio. El PP, dicen, solo busca la radicalidad y la ofensa.
Bueno, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha acusado a los organizadores de manejar un juego peligroso, además, a su juicio, de ser un dislate histórico.
constituye una flagrante falsificación de la historia que no contribuye en nada a mejorar la relación entre los catalanes y el resto de España.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo.
Buenas noches. Mañana martes estará prácticamente despejado en casi toda España, salvo por precipitaciones débiles en el litoral este peninsular y en el área del Estrecho. Y nuevamente se esperan nieblas persistentes en zonas del nordeste peninsular. En Canarias habrá probables precipitaciones en las islas occidentales, que al final del día podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y ser tormentosas. Y tan solo podrían afectar a Gran Canaria débilmente, mientras que no se esperan en las islas más orientales. Además, en el archipiélago canario, vientos fuertes ya generalizados y rachas muy fuertes en medianías y zonas altas. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes cambios y se esperan heladas localmente moderadas en zonas del interior peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En 25 minutos, más noticias, más información en 24 horas. Julio, Manuel, hasta entonces. Gracias.
Luego. 10 de diciembre. Despedida al hombre que cambió la historia de Sudáfrica.
Lo acaba de anunciar el presidente de Sudáfrica.
Este martes, desde las 10 de la mañana, Radio Nacional en directo desde Sudáfrica, en los funerales de Estado por el hombre que venció al apartheid. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, dignatarios de todo el mundo se reúnen para honrar la memoria de Nelson Mandela.
Este martes, nueva edición especial de las mañanas de Radio Nacional de España.
Este martes, Alfredo Menéndez desde Johannesburgo.
Para despedir a Nelson Mandela.
En Radio Nacional y Radio 5. ...24 horas... Radio Nacional de España, Miguel Ángel Domínguez.
En conversación con Antonio Beteta, que es el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Señor Beteta, habíamos dejado el asunto en el entorno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí. Confirmaba usted que se va a celebrar antes de la semana de Navidad. Sí. Al final va o no va a ir en el orden del día el debate sobre el futuro sistema de financiación.
Sin duda no. Lo que está previsto es que el año que viene, en el mes de marzo, se rendirá por parte de los expertos el análisis de una nueva propuesta fiscal para España. Es algo esencial, porque lo que hace un sistema de financiación es repartir recursos, y los recursos vienen de los impuestos, y en consecuencia, primero vamos a ver qué impuestos va a haber, y después empezaremos inmediatamente, antes del verano, a discutir con el conjunto de comunidades autónomas y, por supuesto, con el conjunto de partidos políticos, cuál es el reparto de esos impuestos que constituye la financiación autonómica, y simultáneamente la local, porque por primera vez en la historia se van a negociar y espero aprobar simultáneamente ambos sistemas, autonómico y local. Espero que el mismo día y a la misma hora, porque en el diseño que se deriva de la nueva legislación local están absolutamente imbricados, y en consecuencia es imprescindible que exista esa financiación conjunta de lo autonómico y de lo local. No hay más que ver cómo distintas competencias están, por enmienda que se ha aprobado en el propio Senado, correlacionadas, y que en consecuencia entrará en su plenitud la prestación de los servicios una vez que estén en funcionamiento el nuevo sistema de financiación autonómica y local, es decir, antes de un año.
Ajá. Bueno, volvemos a lo del déficit. Hay autonomías gobernadas por su partido, por el Partido Popular, que se han venido quejando del sistema financiero que, bueno, que están, según ellos, sufriendo o padeciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en Madrid, y usted bien lo sabe, porque conoce muy bien, especialmente bien, Madrid. ¿Se va a poder conjurar eso con este nuevo sistema financiero? ¿Lo entiende usted así? ¿Es optimista?
Bueno, nosotros...
En Madrid y en Cataluña, por supuesto.
Nosotros enfocamos hace 12 años un sistema de financiación que venía de recursos de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, contra el sistema de financiación. Conseguimos, bajo la dirección del ministro Montoro, no solo acordar un sistema de financiación que fue aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas, sino además solucionar el problema del pasado. Y además renovamos el concierto económico con el País Vasco y el convenio con la Comunidad de Navarra. Es decir, pusimos en marcha todo lo que es un amplio sistema de negociación acercándonos a las realidades de cada una de las comunidades autónomas. Y conseguimos esa unanimidad. Ahora nos acercamos con el mismo talante, un talante de negociación, un talante de acuerdo, un talante que busca la prestación de los servicios, y vamos a partir de una fotografía de la realidad. Hay un acuerdo del Consejo de Política Fiscal donde primero vamos a evaluar el actual sistema, ver qué efectos ha tenido, ver el grado de dispersión en términos de la financiación, quiénes ha crecido más, quiénes ha crecido menos, cuáles son las causas, cuáles son los costes unitarios en la prestación de los servicios que se tienen en unas regiones y otras, y en definitiva, con todo eso, poder hacer una propuesta que garantice que los servicios esenciales estén cubiertos en todas partes del territorio nacional, porque es lo que dice la Constitución. Y nosotros vamos a garantizar esa prestación de los servicios esenciales con idéntica calidad en todas partes del territorio nacional.
Esa deriva soberanista de Convergencia y Unión, RC ya lo sabíamos porque lo lleva desde hace años en su programa, que quiere que se culmine en esa consulta soberanista el próximo año político, sí. 2014, ¿no me diga usted que no ha influido de alguna manera en este planteamiento, en este nuevo planteamiento del sistema financiero?
En nada, para nada. En nada y para nada. Absolutamente para nada. Es decir, el gobierno de la nación tiene absolutamente claro, que nosotros vamos a apoyar al gobierno de Cataluña, a su Generalitat y a los catalanes, que vamos a pagar a sus proveedores, que vamos a exigir el cumplimiento de la ley, en todo caso, momento y lugar, que nuestras relaciones con todos los equipos de la Generalitat de Cataluña son excelentes, independientemente de que haya declaraciones de un tipo o de otro. Nosotros trabajamos con ellos día a día, codo a codo, comprendemos sus problemas e intentamos solucionarlos. Evidentemente, hay cosas que no ayudan, pues como ese simposio que comentaba anteriormente, sin la menor duda. Yo creo que no ayudan para nada, ni tampoco el que se hayan planteado una consulta en los cuales se entre en cuestión determinados aspectos, como es la soberanía nacional. Pero entre tanto hay que pagar las facturas. Los hospitales tienen que funcionar, los colegios tienen que educar a los niños, los servicios sociales tienen que atender a los más necesitados, y paguen las facturas. Y si no tienen, con los recursos que tienen, nosotros les apoyamos con el fondo de pago a proveedores, con el fondo de liquidez autonómica. 40% de los recursos han ido a esa comunidad autónoma. ¿Por qué? Bueno, porque había facturas sin pagar.
Por cierto, con ese FLA, con ese fondo de liquidez autonómica, ¿el gobierno puede reconvenir alguna autonomía utilizando ese elemento que usted acaba de poner encima de la mesa? Es decir, ¿lo puede utilizar para según qué suspicacias?
Para según qué suspicacias, no. El Fondo de Liquidez Autonómica tiene un reglamento. Y en ese reglamento dice qué es lo que se paga con ese fondo. Y son los servicios esenciales. Sanidad, educación y servicios sociales. Puedo garantizarles que ni una sola factura que tenga que ver con ningún asunto de tipo soberanista entra en ese fondo. Eso no se financia. Eso sí, hay que recordar que la comunidad autónoma, como todas las demás, tiene una serie de tributos cedidos. El impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto del acto jurídico documentado, y con todo ello, efectivamente, podrán pagar ese tipo de cuestiones. Pero con el dinero que recibe el apoyo del Estado, ni un solo céntimo. Porque no está en el reglamento.
¿Está Antonio Betete especialmente preocupado por los balances de Cataluña?
No. Yo creo que hay mucha leyenda negra en relación con el asunto. Hay varios métodos de contabilización de los mismos. De hecho, el Gobierno de la Nación encargó al profesor de la Fuente el que hiciera un estudio sobre las balanzas fiscales, las conoceremos, y es un elemento más que tendremos en consideración a la hora de ver y analizar la realidad de la financiación de las comunidades autónomas. ¿Es un elemento dirimente? No. ¿Nos preocupa? No. ¿No tenemos por qué ocultar? Pues tampoco. ¿Hay que presumir de ello? Pues no. Hay comunidades que no les gusta, hay comunidades que desean que se publiquen las balanzas fiscales, en esto como en la feria. Cada uno habla según le va en ella. Y nosotros lo que tenemos es que hacer un sistema que sea objetivo y bueno para todos.
¿Cuándo conoceremos esas balanzas fiscales?
Bueno, para empezar, las tiene que terminar el profesor de la Fuente y entonces ya las iremos viendo. No tengo todavía noticias, sé que está trabajando en ello muy duramente y, bueno, él ha comentado ya en numerosas publicaciones sobre datos antiguos. Lo que es bueno es conocerlo con datos más aproximados a la realidad económica, que es lo que está haciendo.
Uh-huh. ¿Entiende, en todo caso, a las comunidades autónomas cuando se quejan de que en 2014, señor Beteta, van a contar con 2.288 millones de euros menos? Igual me niega la mayor.
No, y el Estado tampoco. Es que vamos a ver, es decir, si la recaudación es menor, la recaudación es menor para todos. El sistema de financiación comparte recursos, comparte. Es decir, el Estado tiene menos, las comunidades autónomas pues también tienen menos, y en consecuencia se reducen las entregas a cuenta en idéntica proporción. Todos tenemos que ajustar nuestros gastos porque tenemos menos ingresos. Y cuando la realidad económica mejore, las comunidades autónomas tendrán más recursos y el Estado también. Yo recuerdo que gestionaba la Comunidad de Madrid y el IVA crecía un 10%. Bueno, era la realidad del momento. Ahora no. Cuando compartimos recursos, no hay garantía. A las duras y a las maduras. Ahora toca tener menos recursos, toca saber priorizar más, toca saber quitarnos aquello que no es esencial, toca saber asumir que no podemos financiar el gasto del día a día, lo que se llama el gasto estructural, con ingresos flotantes, lo que se llaman coyunturales, y que en consecuencia el ajustar eso luego cuesta mucho, pero mucho. Y esa es la lección buena que nos está dando la crisis, que estamos sabiendo ir reduciendo nuestros gastos a lo prioritario. Y yo creo que todas las comunidades autónomas, todas y cada una, unas con más éxito y otras con menos éxito, en función de su realidad económica, en función de los ingresos que han perdido, porque no es lo mismo en el arco mediterráneo, donde por mor de la construcción, que era muy importante, tenían muchos ingresos de transmisiones patrimoniales o el acto jurídico documentado, que en el interior, donde no tuvieron ese boom. Todas han perdido, pero para una la pérdida es mucho más significativa que en el otro lado.
Ha avanzado usted el concepto de impuestos, y en ese territorio le quería yo introducir ahora, porque otro de los asuntos de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera es la negociación de la cesión del impuesto de patrimonio. Es de carácter estatal, pero lo gestionan y recaudan las comunidades autónomas, que tienen que devolver, eso sí, la cantidad ingresada 2 años después. Este año las tendrían que haber hecho ya respecto, lo tendrían que haber devolvido respecto a lo recaudado en 2011. Hacienda les ha permitido quedarse con ese dinero. Oiga, ¿esta medida va a ser temporal o permanente? En todo caso, ¿con qué criterios van a la reunión respecto a estos impuestos de patrimonio, señor Beteta?
En los planes de ajuste que presentaron las comunidades autónomas figuraba la recaudación del impuesto de patrimonio. A lo largo del ejercicio, las comunidades autónomas, muchas de ellas, han subido los tipos del impuesto, han reducido mínimos exentos y han obtenido una recaudación. Parecería ilógico que después de haber hecho ese esfuerzo y habérselo cobrado a sus ciudadanos, esa cantidad de dinero que han cobrado sus ciudadanos ahora revierta al Estado. Dirían, pues para ese viaje no necesitamos alforjas, y con razón. Entonces lo que hemos hecho y hemos pensado es lo siguiente. El año que viene todas las comunidades autónomas tienen que reducir su objetivo del déficit, todas al 1%. Vamos a ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Permitiendo que aquella recaudación que se pida a los ciudadanos de cada comunidad autónoma se lo queden para servicio de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. Para eso tenemos que cambiar la ley, por supuesto, y la vamos a cambiar, y vamos a beneficiar a todas las comunidades autónomas. ¿En qué cantidad? En lo que cada uno haya pedido a sus ciudadanos. Quien haya pedido más, más se quedará para su financiación, porque no tendrá que devolver nada. Quien haya pedido menos, nada tendrá que devolver tampoco.
¿Pero esa cesión será permanente?
Bueno, habrá que ver dentro del próximo sistema fiscal si este impuesto existe, si este impuesto tiene y qué potencia recaudatoria. Como es bien conocido, hay una teoría dentro de la Comisión Europea donde se puede actuar sobre las grandes fortunas. Habrá que ver cómo pueden coexistir ese impuesto de patrimonio y un impuesto sobre las grandes fortunas. Del informe Lagares dependerá la existencia o no para el año 2015. Desde luego, en el 2014 va a seguir existiendo y seguirá siendo, por lo tanto, su recaudación la que establezca cada comunidad autónoma para servicio y financiación de los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
Madrid es la única que no grava este tributo, se queja por lo que considera trato de favor. ¿Qué le decimos a su Madrid del alma?
Pues yo cuando voy, si voy por una carretera y veo que muchos coches vienen en dirección contraria a mía, me preguntaré yo, ¿estoy equivocado yo o están equivocados todos los demás? Pues yo creo que al final, si hay tantos que van en una dirección y uno en contra, a lo mejor tiene que pensar que el equivocado es él.
¿Qué le parece que unilateralmente también Madrid, bueno, en su cuota parte de gestión que le corresponde, haya bajado los impuestos?
Muy bien. Madrid cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria, prefiere reducir el gasto y cobrar menos impuesto. Me parece excelente. Es una opción política que comparto, que alabo y que yo en su día también he practicado. ¿Cómo no voy a alabar eso que forma parte de lo que yo me he dedicado tantos años? Recuerde que en mi anterior etapa con el ministro Montoro, mi puesto era secretario general de Política Fiscal. Y uno de mis trabajos era pensar en cómo bajar impuestos. ¿Por qué? Porque el ciclo lo permitía. Ahora de lo que se trata es de garantizar la financiación de los servicios públicos, que es lo que el ciclo obliga. Y mi trabajo es ayudar a las comunidades autónomas a cumplir con los objetivos de déficit, deuda y a partir de enero, de pago a proveedores.
Hablando de impuestos, ya sé que como su ministro me va a decir que los cambios en la agencia tributaria ya estaban previstos, los últimos cambios, pero claro, bueno, más allá de la dimisión, ha pasado lo que ha pasado, ha habido 4 o 5 ceses. Todo esto no se acumula en el tiempo, mes sí, mes no. ¿Algo que decir al respecto?
Bueno, la agencia está llena de profesionales. Todos muy buenos. El número de personas que ocupan puestos de libre designación ha descendido a lo largo del tiempo, cada vez más. Y, lógicamente, cada director tiene derecho a hacer los cambios. Y, de hecho, hay ahora menos cambios que hubo en otras épocas anteriores. Y, en consecuencia, lo que se hace es una gestión normal de cambios de personal, donde, dentro de profesionales, que ninguno resulta perjudicado, hoy tienes un puesto, mañana tienes otro, llevan a cabo esa labor fantástica y profesional que están llevando a cabo el conjunto de los trabajadores.
Pues de la agencia tributaria. Habla de caza de brujas, señor Beteta.
Bueno, el PSOE dice tantas cosas que no por ser del PSOE tienen que ser verdad.
¿Hay muchos socialistas en la agencia tributaria?
Pues no lo sé, nunca le pedí el carné a ningún inspector cuando he hablado con ellos y trabajo con ellos. Mi secretaria general es inspectora de Hacienda y la verdad jamás me ha hablado de que tenga muchos, pocos o ningún compañero que sea del Partido Socialista, pero tampoco del Partido Popular. Es que a mí lo que me importa es que sea un buen profesional y que vote lo que le dé la gana. Ese es su derecho constitucional y yo, vamos, encantado de que lo haga, pero vamos, fantástico, lo que quiera.
Se habla de miles de millones en economía sumergida en este país. Esas cantidades, bueno, pues es evidente que solucionarían muchísimos problemas, incluso de las administraciones públicas. ¿Es que no se puede hacer algo más al respecto? ¿No se puede dar una, dos y hasta tres vueltas de tuerca para que esto no ocurra? Se hablan de cifras astronómicas, que si 29.000 millones, que si 30.000, que si 80.000, que en fin, no sé. A gusto del consumidor, pero en todo caso muchísimos millones de euros.
Si se supiera la cifra ya se sabría dónde estaba el fraude y ya se hubiera actuado.
La media es...
Eso está claro.
90.000 millones al año.
Sí, pero es constante a lo largo del tiempo. Es decir, lo que hay que hacer es un sistema fiscal donde las bases sean más claras, donde sea posible el poder hacer que nadie pueda romper esa cadena
No debe ser tan difícil. Los países nórdicos los llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
Bueno, también se dice que ahí tienen su correspondiente cuestión de fraude fiscal y economía sumergida. Pero el mayor problema es que en España, para nuestra desgracia, no hay una conciencia fiscal elevada en muchos casos. A mí, en Madrid, que he sido 8 años consejero de Hacienda, que he sido 3 años secretario general de Política Fiscal, llevando 1 año de secretario de Estado de Administraciones Públicas, me han preguntado: ¿usted esta factura de un persianero en mi casa la quiere con IVA o sin IVA? A mí. Y yo dije: ¿Y a usted qué le interesa más? Me dice: pues ahora que lo dice, yo lo prefiero con IVA, porque como todo el mundo lo quiere sin IVA, así me puedo desgravar de gastos. Naturalmente fue con IVA. Mientras eso se piensa, ese señor que dice sin IVA está perjudicando el que haya financiación para el colegio de sus hijos. Está perjudicando que haya unos buenos hospitales. Y mientras no nos interioricemos todos, que con eso no se juega, porque estamos jugando con la sociedad del bienestar, mientras no tengamos esa conciencia cívica, todos y cada uno, uno para pagar el IVA, que es un dineral, y que cuesta mucho pagarlo, claro, y los servicios públicos cuestan mucho porque los tenemos muy altos, mientras eso no pase, realmente siempre habrá economía sumergida. Cuando todos, la legislación, por supuesto, los políticos, por supuesto, los funcionarios, por supuesto, pero todos y cada uno de los ciudadanos estemos concienciados en que esto es así, entonces ya cambiará y habrá mejor financiación, porque si todos pagamos, todos y cada uno podemos pagar un poco menos.
Todos, dice usted. Se lo subrayo porque decía el otro día, aquí también en 24 horas, el portavoz de Gesta, que como bien sabe usted es la organización de los subinspectores de Hacienda, decía su portavoz que se vigila mucho al contribuyente, bueno, de la nómina, el persianero de turno, el fontanero, el periodista, y menos, sí, los que tienen nómina, quiero decir.
Sí.
Los autónomos también, y menos a los grandes capitales.
La legislación de los grandes capitales, la SICAP, es una legislación antigua, es fruto de unas directivas y una normativa comunitaria, y hay que estar ahí para trabajar en su cumplimiento. Hay que trabajar en relación con las grandes empresas para conseguir que paguen. Hay que publicar cuánto pagan el conjunto de las empresas de los impuestos. Yo creo que eso es muy sano. Sería muy bonito saber, muy bonito saber, cómo han incrementado la tributación las grandes empresas desde que Cristóbal Montoro es ministro de Hacienda y Administraciones.
¿Lo van a hacer?
Ya están pagando más. Desde el año pasado están pagando más.
Creo que se lo van a publicar.
Claro. Eso es la normativa que nosotros estamos trabajando ahora. Transparencia. La transparencia es esencial en la democracia. Y ayuda a todos. Y ayuda a que las empresas paguen. Porque las empresas también tienen que financiar el conjunto de los servicios públicos, como los ciudadanos, todos tenemos que financiar. Y de este modo, cuando haya una tributación nueva, una tributación de sociedades, como lo que hay ahora, donde está incidiendo en que haya una mejora de la economía, porque la norma está coadyuvando. ¿Por qué? Porque está haciendo que haya menor deuda. El conjunto de la deuda de las empresas se está reduciendo y eso hace que haya una menos presión sobre la prima de riesgo. Ahí se ha dicho, estamos por debajo de la italiana, el bono español se está colocando bien, sí, ya lo ha colocado este año todo lo que tenía que colocar el Tesoro.
Deuda.
Sí.
También lo ha citado usted. En 2007 estábamos en cerca del 37%.
Sí.
Vamos a terminar cerca del 2013 cerca del 100%. ¿Le preocupa esto especialmente o está dentro del guión?
Siempre me preocupa. Está dentro del guión. Es preciso coyunturalmente contribuir a financiar los servicios públicos reduciendo gastos y al mismo tiempo incrementando los ingresos. Y entre ellos está la deuda, que, ojo, por la normativa, no expulsa el crédito del sector privado porque no consume recursos del sector privado el endeudamiento al sector público.
Mozarrón de Whitney Houston, el guardaespaldas. Maite me ha dicho que se llama su mujer.
Sí.
¿La habrá probado hoy?
Pues no lo sé, ahora dentro de un ratito ya me lo dirá. En todo caso la cena ya está preparada, así
pero
que
no ha dicho nada, nada que no estuviera también en el guión, ¿no, Antonio?
Pues no lo sé, a lo mejor sí. Ya me dirá después.
Con este guardaespaldas nos quedamos. Por cierto, brevemente, ¿por qué le gusta especialmente este tema de Whitney Houston? De la fallecida, lamentablemente fallecida Whitney Houston.
La voz es impresionante. la calidad de la voz es impresionante. Y cuando lo escucho se me eriza la piel. Y cuando una canción llega al alma y te trae recuerdos, pues es siempre especial de escuchar, y sobre todo pensando en mi mujer que me está oyendo en este momento.
Buenas noches, Maite. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.